8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos desde Salamanca. Les habla César Lumbreras Luengo. Hoy, 9 de septiembre de 2017, emisión especial de Agropopular desde la Feria de Salamanca, desde Salamac 17. Y estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Nuevos casos de la bacteria Xylella fastidiosa en la provincia de Alicante, según ha confirmado la Consellería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. En Baleares, el gobierno del archipiélago ha señalado que se han eliminado ya 246 de los 431 árboles y plantas infectados. Continúa bajando el consumo nacional de aceite de oliva de acuerdo con los datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios. Por el contrario, las exportaciones mantienen un buen ritmo. La producción de vino y mosto podría situarse esta campaña en 35 millones de hectolitros a nivel nacional, según las cooperativas de Castilla-La Mancha, un 20% menos que en la campaña anterior. Ojo, porque la reserva hidráulica sigue bajando y cada vez se acerca más al 40%. A principios de la semana estaba al 42,6% de su capacidad total. Los sacrificios de porcino, ovino y conejos disminuyeron en el primer semestre del año, mientras que en vacuno se mantuvieron estables y en caprino aumentaron, según el Ministerio de Agricultura. Los ministros de Agricultura europeos consideran que los instrumentos de gestión de los riesgos en agricultura no son del todo eficaces y proponen mejoras, aunque no cambios revolucionarios. Y ojo también a la siguiente noticia: el Partido Popular Europeo ha propuesto retrasar hasta 2025 la entrada en vigor de la próxima reforma de la PAC, dada la incertidumbre sobre el presupuesto disponible. Y por supuesto, se está celebrando una nueva edición de Salamac, en este caso la de 2017. Hay más de 530 expositores y ya hemos colgado en nuestras redes sociales algunos de los vídeos que hemos grabado hace unos minutos con los animales desperezándose. Hablaremos también de productos de Salamanca, como lentejas, también de garbanzos. Vamos a conocer las quejas que nos llegan desde Murcia sobre el funcionamiento, mal funcionamiento de Agroseguro, en concreto en la línea de tomates en la zona de Águilas. Y se cumplen 4 años y 17 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Y tendremos nuestras secciones habituales, como son los comentarios de mercados, la crónica de Bruselas y también la previsión del tiempo, que adelantamos ahora en titulares.
Caerán lluvias de diversa intensidad en el tercio norte peninsular, Baleares y Canarias, y las temperaturas registrarán descensos en la mayor parte del país. Sin embargo, a partir del miércoles, el tiempo tenderá a estabilizarse.
Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz y María López. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina, aquí en Salamanca, Juan Jesús Lista. Y en el control central, ¿quién está hoy?
Pues en el control central tenemos a José María Orihuela.
Pues Cinta, el momento de escuchar un consejo.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo, pero de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Me aparece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Aparece con dos cubos de estos azules y te he solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Y hoy recuperamos nuestro concurso. Estamos en Salamanca.
Hay en Castilla un rincón de ensueño, joya preciosa, maravillosa ciudad vecina de Portugal. Dulce poema hecho en el viento, risueña y monumental.
Como decía, recuperamos nuestro concurso y preguntamos por un embutido característico de la provincia de Salamanca y sobre todo de la zona de Ciudad Rodrigo, que lleva, además de carne, pan y harina. Pan y harina. En Salamanca lo saben, todo el mundo que nos está acompañando aquí lo da por hecho, pero fuera de Salamanca no es tan conocido. Eso es lo que estamos preguntando. ¿Y qué es lo que están en juego? Pues están en juego 4 lotes de productos agroalimentarios de calidad de Salamanca que nos facilita la Diputación Provincial. Formas de participar: a través del teléfono gratuito 900 50 6006. A través de nuestra web www.agropopular.com, entran ahí, buscan el apartado del concurso, del correo, rellenan los datos, dan a enviar y ya está ahí, a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Mamen.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es el Twitter del programa, y pulsando en seguir. Y además, en esta red social, hoy será imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta almohadilla Salamac, acabado en Q17, Salamac17, para optar al premio. También pueden concursar en Facebook, en esta red social, entrando en facebook.com/agropopularcope. Y si no se han abonado todavía, antes de dejar la respuesta en nuestro muro, no se olviden de pinchar en me gusta.
Repito la pregunta: embutido característico de la provincia de Salamanca, sobre todo de la zona de Ciudad Rodrigo, que lleva también pan y harina. ¿Y qué es lo que nos han dicho los oyentes?
A través de Twitter, José Manuel Santana nos dice que en la Puebla de los Infantes están pasando la peor sequía en décadas, y también en esta red social, sobre la noticia, confirmado el tercer foco de xylella fastidiosa en la provincia de Alicante, Elena Víbora señala atención y sobre todo control, y Gemma nos dice que parece que le gusta nuestro cultivo a la xylella.
¿Y en Facebook?
Te ha fallado subconsciente. En Facebook, sobre la noticia, se recupera la actividad perdida en el mercado de cereales. Paco García nos comenta que poco se va a invertir en la agricultura con los precios de los cereales que tenemos. Sobre la información, arrancan los contactos con los usuarios de cara a un pacto nacional del agua. Emilio Martínez nos comenta que estos últimos meses hay menos agua por el trasvase del río Ebro y que es vergonzoso que parte de la que hay se pierda en el mar cuando hay tanta necesidad.
La verdad es que no lo he entendido muy bien. Lo de que es vergonzoso sí, pero lo anterior no. Y sobre la información, se han eliminado el 57% de los casos de xylella fastidiosa en Baleares.
Juan Guillén nos dice que lee la teoría pero no acaba de comprender qué es lo que en realidad se ha hecho para llegar a este porcentaje.
Y de xylella hablamos ahora, viene la plaga. Desde el laboratorio del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias han confirmado nuevos casos positivos de la bacteria xylella fastidiosa en la provincia de Alicante. Se trata del tercer foco de esta bacteria en la comunidad valenciana, y saludo a doña Elena Cebrián, que es la consellera de Agricultura de la comunidad. Doña Elena, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues el balance, la situación a fecha de hoy.
Sí, como decíais, dentro de este brote de Alicante, pues hemos tenido la tercera confirmación de positivos. Sigue estando todo dentro de la misma zona demarcada, y dos que se salen un poco, que lo que nos obliga es a ampliar la zona demarcada, pero todo en alrededor de las primeras parcelas, digamos, y dentro de los focos más lejanos está a menos de 4 kilómetros de la primera detección.
¿Cómo se va a actuar?
Pues bueno, se sigue actuando siguiendo el protocolo, el plan de contingencia y con el mismo rigor que exige la normativa y que exige el control de esta plaga. No continuamos los tratamientos fitosanitarios, hemos ampliado la fumigación de 100 a 150 metros, continuamos los arranques y un incremento muy importante de los muestreos y de los trampeos del vector. Es importante señalar también que todo está apareciendo, continúa estando en almendro. Todos los análisis de otros cultivos y de fuera de la zona demarcada están dando negativos, y los vectores capturados también, todo negativo.
¿Se ha podido arrancar, porque en un primer momento se ha podido destruir los primeros árboles infectados, porque en un primer momento se habían opuesto los agricultores?
Sí, hemos continuado los arranques, lo que hemos hecho también, porque creemos que es importante en la gestión de esta enfermedad, es ampliar nuestra comunicación, nuestra información a todos, ¿no? Los alcaldes, los municipios pueden hacer aquí una labor muy importante de divulgación de lo que significa, de explicación de las medidas y del porqué de la contundencia de estas medidas, y eso es lo que estamos continuando. La semana pasada junto con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, estamos haciendo unas charlas por provincias directamente con los alcaldes. Además, voy yo, explicamos con el director general o los técnicos todas las cuestiones, resolvemos dudas, y eso es muy importante, creo, transmitirlo también. Sabemos lo duro que es arrancar un campo, yo creo que todos los que nos gusta este sector lo podemos comprender, pero al mismo tiempo la importancia de llevar a cabo estas medidas, de intentar que el brote de Xylella quede acotado en la zona que está y prepararnos para el futuro.
Supongo que esperan ustedes que aparezcan más focos, ¿no?
Bueno, estamos continuando toda la prospección, todo el muestreo, y lo que estamos es centrando nuestros esfuerzos en cuando nos da positivo en actuar todas las medidas, ir viendo al día a día.
Pues, bueno, una última pregunta relacionada sí. con otra plaga, la mosca de la fruta. La consellería, su consellería, ha iniciado los tratamientos terrestres colectivos contra la población de la mosca de la fruta en las zonas citrícolas y de caqui de la región. Estas actuaciones se enmarcan en la estrategia para luchar contra esta enfermedad. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? Contra esta plaga, bueno, mejor dicho.
Sí. Sí, sabemos, esa es una de las grandes plagas, la mosca de la fruta, de la ceratitis, de las grandes actuaciones en materia de sanidad vegetal que llevamos en la Comunidad Valenciana. Tenemos planes de contingencia para estas plagas también, son las principales. Y bueno, todo eso sigue los protocolos, son actuaciones muy importantes, y sabemos que la sanidad vegetal, la sanidad animal también, en este caso que nos centramos en sanidad vegetal, es una política de base fundamental para continuar con la calidad y la cantidad de la producción agraria. Tenemos una buena red de trampeo, por ejemplo, de hecho, la red de trampas que tenemos instalada, de más de 1.600 trampas a lo largo de toda la Comunidad Valenciana, son también las que estamos utilizando para capturar el vector de Xylella y para hacer los análisis. Es decir, que también todas las actuaciones en una plaga lo que vienen a reforzar toda la política de sanidad vegetal. Y toda la información que hagamos, también esto refuerza la importancia de lo que es tener una producción agraria sana y lo que significa para los agricultores, ¿no? Para tener certeza y confianza en el futuro y
pues
en la campaña, por supuesto.
Pues suerte y éxito en la tarea, doña Elena Cebrián, consellera de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Muy buenos días y muchas gracias.
Muy buenos días y gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo.
Seguimos en Agropopular.
Que te pican los granjeros a la cría de corderos. Y ahora voy a relatar los que viven del lanar. El granjero, su señora, el pastor y la pastora, el que afeita y que esquila y...
Cordero y ganado ovino, ganado porcino ibérico, ganado vacuno, por supuesto. Aves son algunos de los animales que se pueden contemplar aquí en esta feria de Salamanca. Saludo al presidente de la Diputación, don Javier Iglesias. Muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, primero, las cifras de esta feria.
Pues las cifras son impresionantes. Ya lo eran el año pasado y yo creo que es difícil superar si nos estamos superando. Son 43.700 metros cuadrados de espacio expositivo, 1.675 cabezas de ganado en la exposición de ganado puro, de las cuales 1.124 son de ganado vacuno. Es impresionante, no se encuentra ni en la península ibérica ni en el sur de Europa una cantidad y, sobre todo, lo más importante, calidad de lo que estamos viendo en Salamanca estos días. Y hay más de 530, como usted ha recordado, expositores únicos en esta gran feria del sector primario que se llama Salamac y que está en Salamanca.
Es la exposición internacional, la edición número 29 de la Exposición Internacional de Ganado Puro. Me he estado dando una vuelta ahora cuando he llegado. Hemos grabado algunos en vídeos y otros en Periscopio, los hemos emitido en directo, de vacuno y también de ovino. El vacuno es, yo creo, junto con el porcino ibérico, la estrella, ¿no?, en esta feria, dentro de los animales.
Absolutamente. Estaba comentándolo, de los 1.675 cabezas de la exposición de ganado puro, en la que hay ovino, caprino, cerdo ibérico, el vacuno es el más importante, sin duda. Con esas 1.124 cabezas, pues se hace una idea, la persona que nos pueda escuchar, de la importancia del ganado en esta feria, especialmente del ganado vacuno. Somos los líderes en la provincia de Salamanca de ganado vacuno, con 550.000 cabezas en la provincia, intentamos liderar, que lo hacemos todos los años a través de Salamac, con la ayuda inestimable de todos los ganaderos de toda España y de otros lugares también, de Portugal y de Francia, intentamos liderar estas cifras y sobre todo hacer hincapié en lo que decía antes. Si por algo se caracteriza Salamac en los últimos años, es por la excelencia, por la calidad, por el gran trabajo que hacen los ganaderos, no solo el día que vienen, sino durante todos los años en sus explotaciones. Tenemos unos profesionales magníficos que se puede ver, además, y se puede comprobar y palpar aquí en Salamac, en Salamanca.
Luego hablaremos de los productos agroalimentarios de calidad de Salamanca, que son muchos y muy buenos. Han estado en la feria la ministra de Agricultura y española y el ministro de Agricultura portugués.
Sí, efectivamente, yo les estoy muy agradecidos. La ministra española pues es una fan de esta feria, viene habitualmente. Yo le quiero agradecer a la ministra no solamente su presencia, sino el apoyo continuo, el aliento que nos da la Diputación de Salamanca para continuar con esta feria. Pero la importancia se ve cuando el ministro del país vecino de Portugal también nos quiso visitar. Tuvimos ocasión de compartir todo el día de ayer con él y hemos hablado también para, ¿por qué no?, colaborar en el futuro entre la Feria de Santarém, que es la más importante de Portugal, y la propia Feria de Salamac, que es la más importante no solamente de España, sino del sur de Europa.
No se vaya muy lejos, que luego continuamos hablando de la feria. Los dos ministros han hecho alusión a la sequía. Los dos buscan una actuación coordinada ante las autoridades comunitarias. Hoy cielos nubosos aquí en Salamanca. Han bajado bastante las temperaturas. Hace viento, 14 grados había hace un ratito. Abrimos el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla al más.
Y hoy nuestro consultorio atendido por don Juan Pedro Medina, que es el director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León. Don Juan Pedro, muy buenos días.
Buenos días, don César. Y también al presidente Javier.
En la línea puede saludarle, señor presidente.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Buenos días.
¿Ha venido ya por aquí o no?
No, quizás me va a hacer que esta mañana en familia.
Bueno, con mis hijos. Pues vamos a ver, siguiendo la línea que adelantamos la semana pasada con don Miguel Ángel Riesgo, el presidente del FEGA, vamos a recordar algunas de las obligaciones que tienen los agricultores para la próxima campaña de siembras, que ya está ahí.
Sí, la campaña de siembras en 2018 está iniciándose y, por lo tanto, dentro de las obligaciones que más les preocupa son las relacionadas con el pago verde, el greening. La semana pasada se habló de los pastos permanentes. Hay otra práctica que es la diversificación de cultivos para aquellas explotaciones que tienen tierras de cultivo que entran en la rotación. Si tienen más de 10 hectáreas y hasta 30, tienen que hacer dos cultivos diferentes. Con el cultivo principal como máximo 75, y si tienen más de 30 hectáreas, tienen que hacer tres cultivos. Esta es una norma que no cambia respecto a las tres años precedentes, que venimos aplicando el greening, pero sí es bueno que conozcan que deben seguirlo cumpliendo. Sí me gustaría resaltar dos cuestiones importantes a la que están realizando las siembras, que no están directamente relacionadas con la diversificación, pero que afectan. Están más relacionadas con la tercera práctica, que es las superficies de interés ecológico, para aquellas explotaciones que tienen más de 15 hectáreas de tierra de cultivo. Y las tres cuestiones nuevas, una que yo creo que Miguel incidirá más en programas posteriores, es la prohibición de utilizar fitosanitarios en las tierras que se destinen a superficies de interés ecológico. La otra, que es interesante, es para los superiores de interés ecológicos, que fundamentalmente son los cultivadores fijadores de nitrógeno, las leguminosas, las bezas, los guisantes o el barbecho, esta campaña se va a flexibilizar y sí se va a poder sembrar una beza sobre una beza, o un guisante sobre un guisante, a diferencia de los tres años precedentes. Y también, por último, en este sentido, en relación con el barbecho, también me gustaría destacar que es una de las prácticas, normalmente se considera como el tercer cultivo en muchas zonas. El barbecho, existe la obligación de hacer una labor de mantenimiento anual, bien por un laboreo o bien por una limpieza de las malas hierbas. Y en este sentido, aquellos agricultores que reiteradamente dejan parcelas por razones agronómicas, por otro tipo, porque son de baja calidad o están distanciadas o otras razones, que sepan que si llevan de 3 a 5 años declarando la misma parcela de barbecho, sería interesante que en estos momentos, en septiembre, octubre, hicieran alguna labor de mantenimiento, algún laboreo o otro tipo de labor que, para que no se establezca que esa tierra pudiera estar abandonada. Esas son las cuestiones así más destacadas que yo creo que en los próximos días pues habrá que incidir sobre ellas, y especialmente con la prohibición del uso de fitosanitarios en las tierras que se destinen a superficies de interés ecológico.
En la Junta de Castilla y León, la consejería va a pagar el anticipo de las ayudas a partir del 16 de octubre.
Sí, lo haremos como en campañas anteriores. Este año, por más razón, a la situación especial en que se caracterizó la campaña agrícola 2017, esta misma semana se ha aprobado la decisión de la Unión Europea, que autoriza el pago hasta un 70%, y en ese sentido, desde Castilla y León, a partir del 10 de octubre, haremos el pago de las ayudas directas.
Y ASAJA en Castilla y León ha pedido que se anticipen las ayudas de la PAC 2017 correspondientes al Programa de Desarrollo Rural. ¿Se va a hacer también o no se ha tomado una decisión?
Bueno, la decisión permite tanto el pago del anticipo, el 70%, como el 85% de determinadas líneas de desarrollo rural, como zonas agroambientales o la inyección por zonas de montaña. Nosotros, en estas líneas de desarrollo rural, tenemos intención también de hacer pagos en este mismo año, 2017, de la solicitud de 2017. Pagos que probablemente no se hagan con el concepto de pago total y no con pago de anticipo, hasta la disponibilidad presupuestaria, porque estas líneas son cofinanciadas y, por lo tanto, tienen financiación de la Junta de Castilla y León, del Ministerio y del Fondo de Desarrollo Rural de Europa. Por lo tanto, tienen que ser fiscalizadas con los fondos propios y haremos pagos a final de año, probablemente, de alguna de estas líneas que he citado.
Gracias, don Juan Pedro Medina, director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León, por participar en nuestro consultorio. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos y a todos los oyentes de Aeropucla.
Ponerme el himno de la paz, por favor. Si tienen dudas, ya saben que está abierto nuestro consultorio. Se pueden dirigir por correo electrónico oyentes@agropopular.com y nos plantean las dudas sobre la aplicación de la nueva PAC, que aunque ya llevamos unos cuantos años, todavía suscita bastantes dudas. Decir también que el Gobierno de Castilla-La Mancha anticipará el 70% de las ayudas de la Política Agraria Común en octubre, tal y como ha autorizado la Comisión Europea, para paliar en parte los efectos de la sequía. Y en Andalucía se ha autorizado el pastoreo en barbecho. Dentro de este grupo de medidas que se han adoptado como consecuencia de la sequía. Finalizamos así este consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Nos ponemos cuerpo a tierra. Los tomateros de Águilas han denunciado su desprotección por parte del seguro agrario impuesto por el monopolio Agroseguro y tolerado por Enesa, la entidad estatal de seguros agrarios dependiente del Ministerio. Lo han hecho a través de ASAJA. Saludo a don Alfonso Gálvez, secretario general de ASAJA Murcia. Muy buenos días.
Hola, buenos días, don César.
¿Qué es lo que pasa?
Pues pasa que nuestros agricultores, como bien decía, se sienten desprotegidos, concretamente aquellos que suscriben el seguro de cultivos bajo cubierta, concretamente en la producción de tomate, puesto que este seguro cubre los riesgos habituales, el incendio, la nieve, la helada, la inundación, pero sin embargo un aspecto fundamental que afecta a su producción, que es el efecto de la virosis en el cultivo, pues desgraciadamente no está cubierto. Hay que tener en cuenta que este seguro se empieza a contratar el 1 de junio y que los agricultores empiezan a realizar los trasplantes en sus invernaderos de malla bajo cubierta, que cumplen con todas las condiciones que exige el seguro para tener esta cobertura de virosis, pero sin embargo, a pesar de que los trasplantes empiezan a producir desde junio y durante todo el mes de julio, sin embargo la cobertura empieza a aplicarse el 1 de agosto. Por otra parte, hay cuestiones como es el efecto que tiene la botritis en estos cultivos cuando hay una humedad relativa muy alta, y el seguro pues tan solo cubre el 50% de los daños cuando hay un 50% de daño en la generalidad de los cultivos. Y en definitiva, pues vemos como Agroseguro y Enesa han modificado el condicionado y ha establecido, y valga la redundancia, unas condiciones que en nada sirven al agricultor productor de águilas y de la zona costera de Murcia y Almería, y que por lo tanto estamos exigiendo que haya una recuperación de coberturas y que verdaderamente haya un seguro ajustado a las necesidades de nuestros agricultores.
¿Y qué es lo que piden ustedes? Pues que eso se, lo que acaba de decir, ¿no? Que se adapte a las necesidades.
Que se modifique la letra pequeña, que no haya trampa y que verdaderamente el agricultor esté cubierto. Hay que tener en cuenta pues que ha descendido muchísimo la contratación porque el agricultor se siente defraudado con este seguro, y lo que queremos es que, ya hemos pedido a la comunidad autónoma que a través de la Comisión Territorial de Seguros se aborde este tema y se eleve a Enesa para que haya una recuperación de esas coberturas y que tengamos un seguro verdaderamente útil. Desgraciadamente, en estos últimos años estamos viendo cómo la política de seguros agrarios está debilitada por falta de una política clara de apoyo al agricultor y de garantía de rentas. Y lo que queremos es que verdaderamente tengamos seguros que sean útiles para el agricultor y que verdaderamente sean atractivos y se generalice la contratación para hacer un sistema de seguros que sea fuerte y que verdaderamente sea un respaldo ante las inclemencias que sufre el agricultor.
Y que se pongan coto a los desmanes de Agroseguro, del monopolio.
Sí, porque cada vez que planteamos, lo hemos sufrido también en el seguro de frutales, pues cada vez que se plantean mejoras o que hay unas coberturas adecuadas a la realidad productiva de la zona, pues vemos que nos plantean innumerables estudios, hacen muchísimas cuentas que al final pues tienen que traducirse más en beneficio de Agroseguro que cumplir con el objetivo de garantizar la renta del agricultor.
Don Alfonso Gálvez, secretario general de Asaja Murcia, gracias, muy buenos días. Ya saben los responsables de Agroseguro que tienen a su disposición estos micrófonos si quieren venir a responder a estas denuncias y quejas. Ponerme lo del burrito para el perito. Faltan 3 minutos para las 9, las 8 en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular, tiempo para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9 de la mañana y unos segundos, efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Si usted se incorpora a nuestra audiencia, nuestro agradecimiento, y quédense con nosotros en una jornada que ya se presenta más fresca que los días de atrás en gran parte de España. Y si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento, y en ambos casos quédense con nosotros.
Salamanca, tierra mía, de arte y sabiduría, eres joya sin igual. Tu brava ganadería es la casta y alegría de la fiesta nacional.
Y estamos en Salamanca y quiero agradecer a todos los amigos que nos acompañan aquí en la sala de la lonja de la Feria de Salamanca, su presencia. ¿Y de qué vamos a hablar en los próximos minutos? Pues vamos a continuar hablando de esta feria, vamos a repasar los titulares de esta semana, 30 titulares, también la previsión del tiempo, hablaremos de sequía, hablaremos de aceite de oliva, otro producto de aquí, de Salamanca, de lentejas, de garbanzos y de innovación, proyecto puesto en marcha por la Diputación de Salamanca y también por la universidad sobre el aprovechamiento del vacuno y la mejora en la calidad de la cadena del vacuno. De todo ello hablaremos en los próximos minutos. Y seguimos en marcha con nuestro concurso. Estamos preguntando por un embutido característico de la provincia de Salamanca que lleva pan y harina. Yo creí que iba a ser más difícil la pregunta, pero la verdad es que no está siendo nada difícil. ¿Y qué es lo que está en juego? Pues 4 lotes de productos agroalimentarios de calidad de Salamanca que nos facilitan desde la Diputación. Hay queso, hay jamón, en fin, lotes de productos agroalimentarios de calidad. ¿Formas de participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra web www.agropopular.com. Entran ahí, van al apartado del concurso, rellenan los datos, y envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Mamen, ¿cómo se hace eso? Que además es gratis.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es el usuario del programa en esta red social, y pulsando en seguir. Y además en Twitter es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #SalamaC17. Ese Salamac terminado en Q, #SalamaC17, es el hashtag que hemos elegido este sábado y que es imprescindible colocar en Twitter para optar al premio. Y también pueden concursar en Facebook, en esta red social, entrando en facebook.com/agropopularcope, y si aún no se han abonado, antes de dejarnos la respuesta en el muro, tienen que pinchar en me gusta.
¿Qué es lo que nos están diciendo los oyentes? Empieza por donde quieras, que hoy estoy liberal.
Vale, fenomenal. Pues empiezo por Facebook, porque José Rodríguez nos cuenta en esta red social que en Zaratán, Valladolid, el cielo está cubierto y la temperatura más fresca. Santiago Cardona dice buenos días desde Alhama de Murcia, con una agradable y fresca temperatura en el ambiente. Mónica Sánchez nos da los buenos días desde Alcobendas, en Madrid, y responde a nuestro concurso añadiendo que el embutido por el que preguntamos está bien rico. Mari Carmen Pérez desde Alboraya, en Valencia, nos desea un feliz fin de semana. Consuelo Martínez, también de esta red social, nos cuenta que el embutido por el que preguntamos está muy bueno y que a ella se lo lleva una compañera, Rocío, que es de Ciudad Rodrigo, y José Luis Villalba agradece que hoy en Córdoba se hayan despertado con algo más de fresco, porque dice tienen un infierno de calor que parece que nunca va a terminar. Y a través del correo electrónico y de nuestra web, Rosario Méndez nos cuenta desde Valdegrana que ha amanecido un día tranquilo, fresquito, con poco viento y con el mar en calma. José Ricardo Sáenz nos dice que en Daimiel se encuentran en plena vendimia, y Carlos Alonso nos cuenta a través de nuestra web que está en Villaseca de la Sagra esperando a que comience el cuarto encierro de este pueblo.
Y a través de Twitter, por ejemplo, el último tuit que hemos recibido acierta es de Inma Cañivano, dice: estamos en tiempo de vendimia, ánimo para ellos y feliz día para todos. Y acierta en su respuesta. Vamos a repasar los titulares de las 30 noticias más importantes de esta semana. Nuevos positivos de la bacteria Xylella fastidiosa en la provincia de Alicante, según ha confirmado la Consellería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Más, Eugenia.
En Baleares, el gobierno del archipiélago ha señalado que se han eliminado ya 246 de los 431 árboles y plantas infectados por la Xylella fastidiosa.
En la Comunidad Valenciana se han iniciado los tratamientos terrestres colectivos contra la población de la mosca de la fruta en las zonas citrícolas y de caqui.
Continúa a la baja el consumo nacional de aceite de oliva, de acuerdo con los datos de la Agencia de Información y Control Alimentario. Por el contrario, las exportaciones mantienen un buen ritmo.
La producción de vino y mosto podría situarse esta campaña en 35 millones de hectolitros a nivel nacional, según las cooperativas de Castilla La Mancha. Es un 20% menos que en la campaña anterior.
Y Asaja ha denunciado que 10 bodegas de esta comunidad de Castilla-La Mancha estarían añadiendo azúcar al vino para darle más grado alcohólico, una práctica que se conoce como chaptalización y que está prohibida en España.
Italia espera obtener este año 40 millones de hectolitros de vino y se mantendrá como primera productora mundial por delante de España y Francia.
El gobierno de Castilla-La Mancha anticipará el 70% de las ayudas de la política agraria común en octubre, tal y como ha autorizado la Comisión Europea, para paliar en parte los efectos de la sequía.
El de Castilla y León hará lo mismo, según nos acaba de contar don Juan Pedro Medina, que es el director general de Política Agraria Comunitaria. La Junta de Andalucía aplicará la posibilidad de pastoreo en la superficie de barbecho declarada como superficie de interés ecológico para el pago verde de la PAC, medida autorizada por Bruselas.
Los ministros de Agricultura europeos consideran que los instrumentos de gestión de los riesgos en agricultura no son del todo eficaces y proponen mejoras, aunque no cambios revolucionarios.
El Partido Popular Europeo ha propuesto retrasar hasta 2025 la entrada en vigor de la próxima reforma de la PAC, dada la incertidumbre que hay sobre el presupuesto disponible y también sobre el Brexit.
Los sacrificios de porcino, ovino y conejos disminuyeron en el primer semestre del año, mientras que en vacuno se mantuvieron estables y en caprino aumentaron, según el Ministerio de Agricultura.
Un centenar de ganaderos se manifestaron en Mérida el martes ante las puertas de la presidencia de la Junta de Extremadura para reclamar medidas de lucha frente a esta enfermedad. Estaban convocados por la Unión de Extremadura.
En la última subasta de la cooperativa neozelandesa Fonterra, de referencia a nivel mundial, se registró una subida del 0,3% en el índice de precios del conjunto de los productos lácteos.
Los ataques de lobos aumentaron un 23% en Castilla y León en 2016. El incremento en Ávila fue del 66%.
El paro en el sector agrario bajó el pasado mes de agosto un 4,1% con respecto a julio, hasta situarse en 162.500 personas, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Alrededor de 200 agricultores recorrieron con sus tractores en las calles de Viana do Bolo, en Orense, para pedir a la Xunta de Galicia ayudas directas por los daños provocados por la sequía y las heladas.
El Ministerio de Agricultura ha iniciado una ronda de reuniones con usuarios, asociaciones y organizaciones no gubernamentales de cara a consensuar un pacto nacional del agua.
Asaja Murcia ha acusado al monopolio Agroseguro y a Enesa de desconocer la realidad de los cultivos de tomate en Murcia y de que el seguro no sirve para nada.
La reserva hidráulica ha seguido a la baja y cada vez se acerca más al 40%. A principios de la semana estaba al 42,6% de su capacidad total, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura.
Poca volatilidad en los mercados de futuros de cereales. El trigo ha bajado, el maíz ha subido en Chicago y bajado en París y la soja ha subido.
En el mercado nacional se anotaron descensos y repeticiones en los precios de los cereales.
Algunos recortes en las cotizaciones en origen del aceite de oliva.
Predominio de los descensos en los precios de las almendras en Mercamurcia, aunque han sido más moderados que los de la semana pasada.
El porcino de capa blanca vuelven a bajar los precios de los cerdos cebados, por el contrario, los lechones han subido.
Continúan las subidas en las cotizaciones del vacuno. También predominaron los repuntes en los precios de los corderos.
Repeticiones en las cotizaciones del pollo, mientras que continúa la tendencia alcista en los conejos y huevos.
Y en cuanto al tiempo, caerán lluvias de diversa intensidad en el tercio norte peninsular, Baleares y Canarias, y las temperaturas registrarán descensos en la mayor parte del país. A partir del miércoles, el tiempo tenderá a estabilizarse.
Asaja Córdoba organizará el próximo 14 de septiembre una protesta contra el impuesto de sucesiones. Contará con el apoyo de Asaja Nacional y la plataforma Stop Impuestos Sucesiones. Y la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, una buena noticia, ha señalado que el melón ha alcanzado un precio en origen de 0,62 euros kilo en esta campaña, la cotización más alta de los últimos 8 años. Han sido los 30 titulares correspondientes a nuestros 33 años de vida.
33 años, nada más son media vida. 33 años que se van con tanta prisa. 33 años de querer a quien lo pida. 33 años como usted.
Seguimos en Agropopular, vamos ahora con la previsión del tiempo.
Es tiempo de Mercedes. Tiempo de Citán.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Comenzamos con la previsión para hoy. Adelante.
Hoy habrá inestabilidad como consecuencia de la entrada de un sistema frontal atlántico por el noroeste peninsular, que dejará cielos nubosos o cubiertos en amplias zonas de la mitad norte. Las precipitaciones serán localmente fuertes en el área cantábrica, norte de Navarra y zonas del este de Cataluña, y por la tarde también caerán chaparrones dispersos en la Comunidad Valenciana y en Baleares. Las temperaturas diurnas descenderán en todo el país, excepto en el sureste peninsular, área levante, litoral de Alborán, Baleares y Canarias, donde se espera un aumento debido a los vientos de poniente.
Mañana se registrarán precipitaciones localmente fuertes o persistentes en el litoral cantábrico oriental, en el extremo sureste peninsular y Baleares habrá intervalos nubosos con chubascos y tormentas, y en Canarias se registrarán lluvias en las islas de mayor relieve. Las temperaturas bajarán en el sur de la península, Baleares y Canarias, y subirán en áreas del tercio norte peninsular. Lunes.
Pues habrá cielos muy nubosos en el norte de Galicia, Cantábrico y Pirineos, con lluvias que podrían extenderse a otros puntos del tercio norte peninsular. En Canarias también estará nuboso, con lluvias débiles, sobre todo en las islas de mayor relieve. En el resto de España, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios en Galicia, Asturias, litoral sureste peninsular, Ceuta, Melilla y también en Canarias. Y en el resto de la península y Baleares, en cambio, las temperaturas estarán en ascenso.
El martes 12 se esperan precipitaciones débiles en el Cantábrico Oriental. En el resto de España predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas descenderán en el norte de la península, área de Levante y Canarias, y aumentarán en Andalucía. Y recuerdo que estamos en la previsión del tiempo gracias a los amigos de Mercedes Citán, y que en colaboración con ellos sorteamos una Mercedes Citán. ¿Qué es lo que tienen que hacer para participar en el concurso? Pues fundamentalmente enviar una foto de una Mercedes Citán. necesitan. Deben entrar ustedes para conocer las bases exactas en la web de COPE, www.cope.es. Ahí buscan el apartado correspondiente a Agropopular y ahí encontrarán un enlace con las bases del concurso y lo que hay que hacer y la forma de enviar esa foto. Recuerdo, www.cope.es, apartado de Agropopular, y ahí está el enlace. Envían la foto y participarán en el concurso de esa Mercedes Citan. Esperamos su participación. ¿Y qué tiempo vamos a tener durante la segunda parte de la semana?
Pues espera un tiempo estable con predominio de cielos poco nubosos en la mayor parte de España. No obstante, el extremo norte de la península podría verse afectado por el paso de algún sistema frontal que podría dar lugar a precipitaciones el jueves y el viernes.
Ha sido el pronóstico del tiempo para los próximos días de septiembre. Enfilamos ya el final del verano.
El final del verano llegó y tú partirás. Yo no sé hasta cuándo este amor.
Noticias de agua, la reserva hidráulica ha seguido a la baja y cada vez se acerca más al 40%.
Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, se encuentra al 42,6% de su capacidad total, lo que supone una disminución del 0,8% en relación a los niveles de la semana anterior. Las cuencas en peor situación son las del Segura y Júcar, que se encuentran al 17 y 27,6% respectivamente.
Y el Ministerio de Agricultura ha iniciado esta semana una ronda de reuniones con los usuarios, asociaciones y organizaciones no gubernamentales en el marco del debate abierto de cara a alcanzar un pacto nacional del agua. Por ejemplo, se ha reunido con los regantes y una última noticia, más de 15.500 hectáreas de cultivo se vieron afectadas por el granizo en la comarca de Utiel-Requena, en Valencia, esta semana. Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y el agua.
Ni el viento, ni la lluvia, ni la sequía,
ni siquiera la mosca de la fruta. Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citan Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citan es más que una furgoneta, es una nueva categoría de vehículo. Es tiempo de Mercedes.
Don Javier Iglesias, presidente de la Diputación de Salamanca. Anoche hablábamos de un pueblo que se llama Puerto Seguro.
Sí, efectivamente.
Bien, pues fíjese, tenemos música de allí, en el CD Oleum del grupo Baleo. Que suene. Que nos sirve para hablar de aceite de oliva. Esta semana se han publicado los datos de comercialización de aceite de oliva del mes de julio. Lo más destacable es que las ventas en el mercado nacional continúan a la baja. Más datos.
Según las cifras de la Agencia de Información y Control Alimentario, en julio se vendieron en el mercado interno 22.200 toneladas de aceite de oliva, que es la cifra mensual más baja de las cuatro últimas campañas. El consumo nacional acumulado desde el comienzo de la presente campaña, en octubre, se sitúa en unas 380.000 toneladas, un 13% menos que en el mismo periodo de la campaña anterior. La exportación, por el contrario, mantiene un buen ritmo y ha crecido un 16%. La buena marcha de las exportaciones hace que la comercialización total vaya bien, con 1,2 millones de toneladas ya vendidos. Y respecto a los precios, el Ministerio de Agricultura ha señalado que las cotizaciones nacionales e internacionales son altas, aunque desde mayo se observa una tendencia a la baja y los precios han caído cerca de un 6% desde entonces.
En Salamanca también hay olivar y aceite de oliva, aunque quizás muchos lo desconozcan, don Javier Iglesias.
Pero además fantástico, una calidad, no son producciones enormes, pero de una calidad excelente. Créame que lo tenemos en casa, por ejemplo, y es fantástico.
¿En qué zona se encuentra fundamentalmente?
La zona oeste de la provincia. Fundamentalmente Aigal de los Aciteros, es un pueblo que el nombre lo dice todo, ¿no?
Y también vamos a escuchar ahora otro corte de ese CD del grupo Baleo, que es Apañando Aceituna. buen aceite, buenas lentejas y buenos garbanzos. Don Nicolás Armenteros, muy buenos días.
Buenos días.
Del Consejo Regulador, director técnico de la IGP Lenteja de la Armuña. ¿Cómo ha sido la cosecha, don Nicolás?
Pues la verdad es que ha sido mala, mala, desastrosa. Ha sido la peor cosecha en toda la trayectoria de la IGP. Y producciones que apenas alcanzan los 150 kilos por hectárea, que para que se hagan una idea, es más o menos lo que la cantidad de lentejas que se utilizan para hacer la siembra en el mes de octubre y noviembre.
O sea, que se ha sacado para sembrar y poco más.
Efectivamente.
¿Y eso en cuanto a cantidad, en cuanto a calidad?
Bueno, la calidad está bien, ¿eh? No es quizá la mejor campaña, además venimos de una extraordinaria, magnífica, que fue la del 2016. Pero bueno, es una calidad bastante buena.
¿Y en lo que respecta a los garbanzos de Fuentes Aúco?
Bueno, los garbanzos de Fuentes Aúco pues han tenido la misma desgracia. La verdad es que no pudieron soportar la quincena que tuvimos en el mes de junio, que fue exagerada. Tenían buenas perspectivas y se vio truncada también por las condiciones meteorológicas tan extremas que hemos tenido en Salamanca y en Castilla y León este año.
¿Y los precios han subido en ambos casos debido a esa poca existencia?
Los precios van a subir, evidentemente. Lo que pasa es que estamos en un año tan extraño que ni siquiera nadie se atreve a manifestar los precios, no se atreven a poner precios en la lonja, pues porque realmente es muy pequeña la cantidad. Las transacciones que se están produciendo entre productores y envasadores son mínimas y, bueno, pues así es difícil incluso cuantificar el ascenso de precios va a ser de un 20, de un 30, de un 15.
Gracias, don Nicolás, por habernos acompañado y habernos dado estas noticias, aunque sean malas. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Vamos a hablar ahora en Agropopular de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Mi torito bonito.
En esta edición de Salamac 17 se presta una gran atención a la innovación. ¿De qué manera, don Javier Iglesias, presidente de la Diputación?
Pues es una cuestión que venimos haciendo desde hace relativamente poco, pero de la que la Diputación Provincial de Salamanca estamos muy orgullosos. Yo creo que el mundo del campo, al contrario de lo que muchos piensan, lo hemos hablado usted y yo, don César, no es un mundo ni arcaico, ni del siglo XIX, ni que solo se dedican personas muy mayores y que tienen pocas perspectivas, sino todo lo contrario. Es un mundo muy profesionalizado, un mundo en el que la innovación, la investigación es importante, y nosotros hemos querido unir, no solo en Salamac, en esta gran feria, esta gran fiesta del sector agropecuario que se hace en Salamanca todos los años y que estamos haciéndola en este momento, sino queremos durante todo el año tener un acuerdo estratégico con el mundo del conocimiento. ¿Y qué mejor manera, estando en Salamanca, que la propia Universidad de Salamanca? Por eso tenemos un acuerdo estratégico, la Universidad de Salamanca, la propia Diputación, se ha incorporado Caja Rural de Salamanca, para que pongamos en contacto a los productores, a los agricultores y los ganaderos con el mundo del conocimiento para producir nuevas investigaciones que hagan más rentables las explotaciones. Ese es el resumen.
De uno de esos proyectos vamos a hablar, don Fernando Vicente Amores. Muy buenos días. Arrímese al micrófono, don Fernando.
Buenos días.
¿Cómo quiere que le presente? ¿Con la tarjeta o con el papel que me ha dado? O preséntese usted.
Bueno, soy Fernando Vicente Amores, soy subdirector del IME Business School, que es una escuela de negocios que ha montado la Universidad de Salamanca y que se está especializando mucho en la formación de técnicos y directivos del mundo agroalimentario.
¿Cuál es el proyecto que han puesto en marcha y cuál es su objetivo?
Bueno, estamos desarrollando un proyecto que es, creo, fundamental para la provincia de Salamanca. Es elaborar un plan estratégico para desarrollar la cadena de valor de vacuno de Salamanca, porque nos encontramos que esta provincia está especializada en el sector nodriza. Eso supone un 20% del valor final. Si nosotros consiguiéramos cebar y sacrificar, incluso distribuir desde Salamanca, y llegar a ese 100%, la riqueza en la provincia aumentaría notablemente y además permitiría el desarrollo de otros sectores.
¿Cómo surgió la idea de este proyecto?
Bueno, este proyecto surgió a raíz de una convocatoria que hizo la Diputación de Salamanca el año pasado, y en esa convocatoria participaron diferentes miembros del sector agrario, fundamentalmente del sector vacuno, y investigadores de la Universidad de Salamanca, que estamos trabajando por un campus agroalimentario en esta universidad, y se planteó la necesidad de abordar ese reto. Y a partir de ahí hemos empezado a trabajar y hemos visto que lo que surgió un poco de una forma informal, a través de una reunión, se ha ido creciendo y son muchas las instituciones, incluso industriales de sectores afines, como puede ser el porcino, que están interesados en colaborar con nosotros.
Puestos a soñar, ¿cuál es el sueño?
Bueno, el sueño, creo que lo expresó muy bien un empresario del sector hostelero, en una reunión que mantuvimos con la vicepresidenta de la Diputación, el diputado de Agricultura, que nos dijo: lo bueno, el objetivo final tendría que ser que cuando un ciudadano europeo o español que visita la costa en verano coma carne de Salamanca, sienta el deseo de venir a comer la Salamanca en este entorno tan maravilloso como es la Dehesa, que es uno de los ecosistemas más ricos en diversidad biológica.
¿Para cuándo el proyecto se habrá convertido en una realidad?
Bueno, nosotros estamos trabajando ya para diseñar el proyecto. Queremos finalizar la primera fase en el plazo de un año y el siguiente paso sería avanzar y vincular a empresarios dispuestos a invertir. Sabemos que hay empresarios que están muy interesados en invertir en este proyecto.
Pues muchas gracias por habernos acompañado, don Fernando, y éxito en el proyecto.
Muchas gracias.
Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
¿Dónde hemos ido a hacer la compra, Mamen?
Al campo esta semana.
¿Qué es lo que encontramos?
Empezamos con las frutas, el melocotón rojo, 99 céntimos de euro el kilo.
30 céntimos de euro precio en origen en la lonja del Ebro.
El melón de la variedad piel de sapo, 1,59 €.
40 céntimos de euro precio en origen que facilita la Consejería de Valencia.
Pasamos ahora a las hortalizas, el pepino, 2,84 € en Alcampo.
50 céntimos de euro precio en origen que facilitan en La Rioja.
Y terminamos con el pimiento verde italiano que cuesta en Alcampo, 1,58 € el kilo.
70 céntimos de euro precio en origen que facilitan también desde La Rioja.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario.
Es el momento de la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
En el caso de los cereales, en los mercados de futuros, poca volatilidad esta semana. El trigo ha bajado en Chicago y en París. El maíz ha subido en Chicago y ha bajado en París. Y la soja ha subido en Chicago. En los puertos españoles, prácticamente repetición de precios de los cereales. En la soja ha subido 5 euros. Y en el mercado interior, poca actividad otra vez. Y los precios similares a los de la semana anterior, con repeticiones y algunas bajadas. Por ejemplo, la cebada en Salamanca, 173 euros, repetición de precios. En la vecina provincia de Zamora, 165 euros, repetición de precios. Y también repetición de precios en León. El trigo pienso 173, la cebada 165 y el maíz 174. En la Loja de Córdoba los trigos duros bajaron 2 euros. Pasamos a otros productos.
En frutas hubo un poco de todo. Las cotizaciones de los melones bajaron entre 5 y 10 céntimos en la lonja de Castilla-La Mancha. Los precios se situaron entre los 25 y los 52 céntimos de euro por kilo, dependiendo de la categoría. En el caso de las sandías, las negras repitieron y las blancas anotaron algunos repuntes. En la lonja del Ebro, los precios de todas las frutas volvieron a repetir y apareció cotización de la ciruela President Extra, que en campo se pagó a 55 céntimos de euro por kilo. Finalmente, en Valencia, la uva de mesa Moscatel Italia bajó ligeramente y se situó entre los 50 y los 60 céntimos el kilo, según datos de la Consellería de Agricultura.
En cítricos, el limón Bernard Redrojo subió ligeramente en Alicante, se situó entre 20 y 23 céntimos de euro por kilo en árbol, según la Consellería de Agricultura. En el caso de las naranjas y mandarinas, la estabilidad ha sido la tónica general. El aceite de oliva.
Los precios han cedido ligeramente en el mercado del aceite de oliva durante esta semana. Según fuentes de Óleo Estepa, la demanda es algo más baja y solo se hacen operaciones a corto plazo. En cualquier caso, están firmes, dado que la climatología no acompaña y no se esperan lluvias en las zonas productoras. Esta semana se han cerrado operaciones en lampantes a 3.650 euros por tonelada, en aceites virgen a partir de 3.700 euros y en virgen extra a partir de 3.900 euros por tonelada. El sistema de información de precios en origen Poolred también ha confirmado algunos recortes en las cotizaciones de los vírgenes extra y de los lampantes.
Y en frutos secos, nuevos descensos en los precios de las almendras en Mercamurcia, aunque han sido más moderados que los registrados la última semana de agosto. La variedad Largueta cayó 7 céntimos, cotiza 5,66 euros por tonelada. En esta lonja los precios oscilaron entre los 4,22 de la Común y los 6,51 euros de la Marcona. En Albacete solo bajó la almendra ecológica, el resto se mantuvo sin cambios. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultura. Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Estamos en Agropopular, 9:27 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:31 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos aquí en Agropopular desde la Feria de Salamanca, desde Salamac, terminado en Q17. ¿Y qué es lo que nos queda en los próximos minutos? Pues la crónica de Bruselas. Hablaremos también de vino, también hay vino y uva en Salamanca. Tendremos una serie de noticias ganaderas y, por supuesto, la segunda parte del comentario de mercados. Eso es lo que nos espera. Y ahora vamos a escuchar los ojos de mi charra, por favor.
Donde la charra son flores, flores de mi Salamanca. En aquel valle florido, sueño de mis esperanzas, mi charra tiene en sus ojos.
Con esta canción me quiero declarar a Susana Magdaleno, compañera de la Gaceta de Salamanca, que no sé si anda por aquí y que se ocupa del mejor suplemento de campo que se hace en estos momentos en los periódicos españoles. Susana, si estás por aquí, hazte visible, por favor.
El alma de
la... O sea que este año no he venido, debe ser el primero. Seguimos en marcha con nuestro concurso. Estamos sorteando 4 lotes de productos agroalimentarios de calidad de Salamanca que nos facilita la Diputación, que lleva vino, lentejas, queso, paté de farinato, jamón y pastas. Esto es lo que forma parte de esos lotes. ¿Qué es lo que tienen que acertar? La pregunta: nombre de un embutido característico de la provincia de Salamanca, que además de carne y demás lleva pan y harina. Eso es lo que tienen que acertar. Formas de participar: a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, la respuesta, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. A ver, Mamen.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, que en esta red social es @agropopular, y pulsando en seguir si todavía no están abonados o no nos siguen. Y además, en Twitter es imprescindible que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #SalamacSalamac17. #SalamacSalamac17, ese Salamac terminado en Q, porque es imprescindible colocarlo para optar al premio. Si lo prefieren, pueden concursar a través de Facebook. En esta red social primero tienen que abonarse también entrando en facebook.com/agropopularcope y pulsando en me gusta antes de dejar la respuesta.
Pues últimos minutos para participar en el concurso. ¿Qué nos han dicho los oyentes o qué es lo que nos están diciendo?
A través de la web y del correo, Andrés García nos cuenta que en Barcelona está el cielo cubierto. Jacinto Guerra nos dice que en Almendralejo la vendimia ya está prácticamente finalizada, algo desconocido en unas fechas tan tempranas. José Antonio Martín nos manda una foto desde Zueros, en Córdoba, donde está trabajando. Dice que para él es uno de los pueblos más bonitos de España. Y también a través de la web, Aurora Espadero nos cuenta desde Mallorca que hoy tienen un tiempo casi veraniego en la isla. También nos siguen llegando múltiples comunicaciones a través de Facebook, por ejemplo, las de Graci Ronquillo, que concursa y nos saluda desde Granada, Luis Gonzaga, que nos cuenta que en Lebrija, en Sevilla, están a punto de comenzar con la campaña del algodón, David Peña pide a través de esta red social mejores precios para los productos del campo, Marjoli Gutiérrez felicita a los extremeños por su día, que fue ayer desde Vivares, en Badajoz, y Antonio Baurre, también en esta red social, nos cuenta que en Jerez están en plena fiesta de la vendimia. Y si te parece, César, resaltamos algunas de las muchas llamadas que nos están llegando para participar en el concurso. Por ejemplo, las de Jesús Velasco desde La Rioja, José Álvarez, que nos llamaba desde Cáceres, José Alberto Rodríguez lo ha hecho desde Ciudad Real, Mari Carmen Fernández conectaba con nosotros desde La Coruña, Sebastián Hernández lo hacía desde Salamanca y Manuel González desde Cantabria.
¿Elevado índice de aciertos?
Sí, prácticamente el 99%, me atrevería a decir.
Últimos tuits que hemos recibido, por ejemplo, pues el de Jesús Velasco o el de Lorena Díaz, nos dice Lorena, es el nombre del producto, feliz sábado desde León. Y Pedro M. Corral dice, exquisito de Miróbriga, de ahí el gentilicio, es que no lo puedo decir todo, porque si no ya damos pistas, aunque todo el mundo está acertando. Seguimos esperando su participación, recordamos lo de las redes sociales.
A través de Twitter, primero hay que abonarse entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, pulsando en seguir. Y en esta red social no se pueden olvidar de colocar junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido para este sábado, que es #SalamaC17, ese Salamac terminado en Q, porque es imprescindible ponerlo para optar al premio. Y en Facebook también tienen que abonarse antes, entrando en facebook.com/agropopularcope, y quedan abonados nada más que pinchando en me gusta. Después ya nos pueden dejar en nuestro muro la respuesta.
Y en los lotes de productos, pues hay vino, aceite, hay también paté de farinato, en fin, que hay un surtido variado, vino, lentejas, queso, paté de farinato, jamón y pastas. El aceite me lo había inventado. Seguimos en Agropopular, nos vamos desde Salamanca a Bruselas, pero antes escuchamos un consejo.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
En un pispás hemos llegado a la capital comunitaria. Los ministros de Agricultura europeos han celebrado esta semana una reunión informal en Tallin, la capital de Estonia, para hablar de un elemento concreto de la próxima reforma de la PAC, como es la gestión de los riesgos. La principal conclusión que puede extraerse de los debates es la que dijo el comisario Phil Hogan, y es que los Estados miembros no aportaron ninguna idea nueva respecto a cómo hacer frente a los riesgos en agricultura, aunque está claro que las herramientas actuales no están siendo eficaces. Digo yo, si no están siendo eficaces, pues habrá que parir otras. La Comisión Europea, cuando presente su propuesta de reforma de la PAC, tampoco tiene intención de introducir ideas revolucionarias, sino cambios que permitan mejorar el funcionamiento de los instrumentos ya existentes. Se habló también de huevos.
Sí, los ministros emplearon parte de su tiempo en hablar del escándalo de los huevos contaminados con fipronil que ha estallado este verano. En general, los Estados miembros reconocieron que una vez que el problema salió a la luz, la respuesta fue eficaz con la inmovilización de las explotaciones afectadas y la retirada de la mercancía contaminada. Sin embargo, hubo muchas críticas por el tiempo que tardaron los países implicados, principalmente Holanda, en dar la voz de alarma de una contaminación que conocía desde hacía meses. La conclusión es que hay que mejorar el sistema de transmisión de informaciones entre los Estados miembros.
Y ojo a la siguiente noticia. El Partido Popular Europeo ha propuesto retrasar hasta 2025 la entrada en vigor de la próxima reforma de la PAC, dada la incertidumbre que plantea la salida del Reino Unido de la Unión Europea desde el punto de vista presupuestario.
El grupo parlamentario ha adoptado esta semana su posición sobre la reforma de esta política, en la que considera que la reglamentación actual debería aplicarse hasta 2024 y no hasta 2020. Con ese aplazamiento se evitaría la coincidencia con las negociaciones sobre la financiación de la Unión Europea a partir de 2021 y se dispondría de tiempo para analizar el impacto del Brexit
Brexit y los resultados de la legislación vigente. Los populares europeos quieren que la futura PAC siga siendo una política común, rechazan la cofinanciación de las ayudas directas, defienden una simplificación, sobre todo de los controles y de las medidas de reverdecimiento, y plantean reforzar el poder de negociación de las organizaciones de productores en la cadena alimentaria con exenciones de las normas de competencia.
Y la Comisión Europea ha lanzado un servicio que permite hacer un seguimiento de la evolución de la meteorología y de las condiciones de cultivos en tiempo casi real.
Se trata de un servicio por Internet, que hay que decir que está solo en inglés, que ha puesto a punto el Centro Común de Investigación de la Comisión. La información sobre el tiempo se basa en las observaciones de varios miles de estaciones meteorológicas repartidas por toda Europa y que aportan datos como las temperaturas mínimas y máximas, el número de días fríos y calurosos, los días con lluvias, etc. En cuanto a los cultivos, el sistema contempla los principales cereales, la colza, el girasol, la patata y la remolacha azucarera. A este sistema puede accederse a través de nuestra página web, agropopular.com, en la que hemos publicado una información sobre este servicio con el enlace correspondiente.
Gracias, Eugenia. Finalizamos así la crónica de Bruselas y escuchamos música de Salamanca.
Ventana charra por la que España contempla al mundo desde el albero de la paz y la libertad. Salamanca, perla blanca.
Y desde la feria de Salamanca decir también en que del 14 al 17 de este mes de septiembre se celebra en Úbeda la Feria de la Maquinaria Agrícola, según nos cuenta don Antonio Aguilera Garrido a través de un correo electrónico. Y saludo a María González Martín de Cereales Martín Miguel. María, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien, encantada.
Te veo muy relajada.
Intentamos.
Bueno, que me habían dicho, ¿no?, que se pone nerviosa.
Bueno, habla dirías.
Nada, hablas. Oye, ¿qué Cereales Martín Miguel, qué son?
Pues Cereales Martín Miguel es una empresa dedicada fundamentalmente al campo. Nos dedicamos a la compra y venta de cereales y también somos una empresa de prestación de servicios importante, con mucha variedad de productos y de actividades. Y también tenemos una explotación ganadera en la comarca de Ciudad Rodrigo.
¿El producto fundamental con el que trabajáis cuál es?
Bueno, los productos son fundamentalmente maíz, girasol, colza, todos los cereales de invierno, trigo, avena, cebada, centeno, todo eso.
Tú eres ingeniero agrónomo, ¿no?
Sí.
¿Qué parte llevas en la empresa? ¿La parte del mercado?
Bueno, yo fundamentalmente me encargo del departamento técnico y de calidad, un poco de lo que es la gestión administrativa de toda la burocracia que lleva a los temas de trazabilidad y todas estas cosas que hay ahora modernas.
Y eso lleva mucho tiempo. Ahora, lo mismo que al agricultor le vuelven loco con los papeles, supongo que a vosotros también.
Exactamente. La verdad es que hay que llevar una burocracia, pues bueno, lo que la actividad requiere.
¿Cómo está siendo la campaña de este año con la escasa cosecha que ha habido?
Pues la verdad es que ha sido un año difícil. La cosecha del cereal ha sido muy mala. La verdad es que la calidad no es mala, pero la cantidad ha sido muy, muy escasa. Y claro, al final esto repercute en todo.
¿También vendéis fertilizantes?
Sí, vendemos todo tipo de fertilizantes y aparte de eso tenemos también una planta de blending, de hacer el abono a la carta, que se llama vulgarmente, que es, pues bueno, analizamos primero previamente la tierra del agricultor y en función del cultivo que vaya a sembrar, pues hacemos el abono que requiera.
O sea, llega el agricultor y os pide que vayáis a analizar su suelo, vais...
Exactamente.
Obtenéis los resultados y en función de eso le diseñáis a la carta un fertilizador,
un abono.
Uh-huh. ¿Eso lleva mucho tiempo o se hace rápidamente?
Bueno, más o menos en cuestión de un mes o así, porque claro, nosotros tenemos que analizar el terreno y luego pues hacer el estudio de la fórmula que mejor le va en función del cultivo.
¿Qué planes y proyectos de futuro tenéis?
Bueno, pues ahora mismo estamos inmersos en un proyecto de ampliación, tanto de instalaciones como de maquinaria y de personal, que bueno, es un poco pues también por lo que requiere el mercado de toda la zona en la que estamos en la comarca de Las Villas, muy cerca a la zona nueva del regadío que se está montando ahora mismo en la comarca de Arabayona y muy cerca también de la planta del bioetanol. Entonces todo esto nos lleva a ampliar tanto en naves, en capacidad de almacenamiento, como en secaderos. Hemos montado un secadero nuevo hace 2 años y ahora mismo pues nos permite secar en torno a 2.000 toneladas de girasol diarias y otras 2.000 de maíz.
La campaña del girasol, que está a punto de comenzar aquí, ¿qué tal se presenta?
Bueno, pues la verdad es que la campaña del girasol tenemos esperanzas de que sea buena. Los girasoles han estado buenísimos durante todo el verano y bueno, pues yo creo que ahora, si el tiempo no empeora mucho y no llueve y tal, en breve se podrá cosechar. En cuestión de 15 días o así empezaremos a ver. Ojalá sea buena.
Perfecto, pues que vaya bien la campaña. ¿Tenéis alguna página web donde se pueda encontrar toda esta información y se puedan poner en contacto con vosotros?
Sí, por supuesto, cerealesmartinmiguel.com.
Cerealesmartinmiguel.com. Gracias, oye, te he visto de lo más tranquilo.
Muchas gracias.
Seguimos en Agropopular, hablamos ahora de vino.
Vino de Valdepeñas y Tomelloso.
La producción de vino y mosto podría situarse en la presente campaña 2017-18 en 35 millones de hectolitros a nivel nacional, según las estimaciones de cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha. Más datos.
Ese volumen supondría una disminución del 20% respecto a la campaña anterior. Para la Castilla-La Mancha, la principal región productora, la previsión es de 19 millones de hectolitros de vino y mosto, un 22% menos que en la campaña pasada. Las cooperativas castellano-manchegas han lanzado estas cifras cuando la vendimia está ya al 50% en esta comunidad, donde la sequía ha sido muy severa con el viñedo de secano, y ello ha quedado especialmente patente en los tintos ya vendimiados. Hay que remontarse, dicen las cooperativas, al año 2012 para encontrar una vendimia similar. En cuanto a los precios, dan cuenta de operaciones en el mercado de vinos básicos genéricos a 45 euros hectolitro para el vino blanco, a 55 euros para el tinto y a 3,75 euros hectogrado para el mosto. Sobre las cotizaciones, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha insistido en que la disminución de la cosecha de uva para vino debe traducirse en una subida de los precios. Ha añadido que es hora de olvidarse de los egoísmos y permitir que todos los miembros de la cadena, incluidos los agricultores, obtengan beneficios de la venta del producto. Por último, la organización agraria APAG Extremadura Asaja ha lamentado que los agricultores desconozcan a estas alturas el precio de la uva en la región cuando la campaña está a punto de finalizar. Han apuntado que el descontento de los profesionales es notable.
Y 10 bodegas de Castilla-La Mancha estarían añadiendo azúcar al vino para elevar su grado alcohólico, según ha denunciado el secretario general de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda. Esta práctica se conoce como chactalización, está prohibida en España. Don Javier Iglesias, en Salamanca también hay uva para vinificación y también se hace vino.
Sí, cada vez mejor, la verdad. Tanto en las Arribes del Duero como Sierra de Francia se está haciendo unos caldos fantásticos, magníficos y de excelente calidad.
¿Desde la Diputación prestan algún tipo de apoyo también dentro de sus servicios agrarios? ¿Prestan algún tipo de apoyo a los agricultores que se dedican a esta actividad o a las empresas?
Bueno, nosotros estamos interesados en lanzar una marca de Salamanca. En Salamanca hay excelentes productos agroalimentarios, queso, aceite. Por supuesto, por excelencia, la carne de Salamanca, ternera de Salamanca o morucha o el jamón ibérico, que es uno de los grandes protagonistas, pero también tenemos ese excelente vino y, por supuesto, la miel. La miel, somos uno de los grandes productores de miel de toda España. Y tenemos interés en hacer un paraguas de comercialización, pero no solo quedarnos en la comercialización y echar una mano a los productores, que muchas veces son pequeños y tienen dificultades, sino poner el valor del producto desde el primer eslabón de la cadena de producción. Desde el primer momento en el que el productor está sacando ese excelente producto, poder echarles en una mano. Nosotros en la Diputación estamos muy interesados en aportar valor al mundo del campo y a las empresas de la agroalimentación. Yo creo que las administraciones públicas tenemos que prestar servicios públicos, tenemos que hacer carreteras, que está muy bien, es necesario, pero tenemos que ir más allá. Y desde la Diputación de Salamanca estamos convencidos que tenemos que ir siempre más allá. Por eso estamos interesados en el I+D+I con la Universidad de Salamanca, estamos interesados en aportar valor a las empresas de producción, estamos interesados en echar una mano a las personas que comienzan una actividad empresarial en el mundo del campo. En fin, estamos comprometidos con el mundo rural.
Y respecto al mercado de ganados, al mercado físico de ganados que se celebra todos los lunes, ¿algún proyecto?
Pues más que proyecto tenemos, don César, afortunadamente realidades. Desde la Diputación de Salamanca estamos muy orgullosos. Fíjese, le voy a dar algunos datos. El año pasado se comercializaron más de 100.000 cabezas en el mercado semanal de los lunes de la lonja de la Diputación Provincial de Salamanca. por un valor de 50 millones de euros, estimación de 50 millones de euros. Y este año, a finales de agosto, ya llevamos 72.000 cabezas comercializadas, que son 5.000 cabezas más que el año pasado. Hemos incrementado las instalaciones, que ya las teníamos magníficas, para poder acoger esa avalancha. Son casi 2.300, 2.400 cabezas semanales de media, pero que tenemos picos, don César, que se acercan a los 3.000 cabezas semanales de ganado vacuno aquí en la lonja de Salamanca.
Pues de ganado vacuno, entre otras cosas, hablamos ahora. El Ministerio de Agricultura ha publicado los datos de sacrificios de animales y producción de carne correspondientes al primer semestre del año. De ellos hay que destacar especialmente el descenso registrado en porcino, ovino y también conejos, mientras que en vacuno se mantuvieron estables y en caprino aumentaron. Y de tuberculosis bovina, ¿qué contamos?
Pues que la Unión de Uniones ha convocado para el próximo miércoles en Madrid una concentración para pedir al Ministerio de Agricultura que se gestionen bien los planes de erradicación de enfermedades como esta, como la tuberculosis bovina o también la brucelosis, evitando sacrificios innecesarios y arruinar a las explotaciones. Esta semana ya se ha producido una manifestación en Extremadura. En torno a un centenar de ganaderos se manifestaron en Mérida el martes ante las puertas de la presidencia de la Junta para reclamar medidas de lucha frente a la tuberculosis.
Gracias. Hemos dado ya por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso. Vamos a procesar los datos y en un ratito los ganadores. Ahora vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería. Porcino de capa blanca en Lérida, bajadas de 0,021 euros. En los animales cebados, subida de un euro, cotizó a 27 euros en los lechones que contamos del porcino de capa blanca.
Pues podemos decir que en las principales lonjas nacionales se anotaron descensos generalizados en el porcino de capa blanca y repeticiones en los lechones. En Lérida, como comentas, los cebados volvieron a caer, como es habitual, a comienzos del mes de septiembre, pero los lechones tiraron para arriba.
Y en el porcino ibérico, aquí en Salamanca, los animales cebados subieron 3 céntimos de euro, cotizaciones entre 2,21 y 2,17 euros. Y también en lo que respecta al vacuno para sacrificio, ¿qué es lo que podemos contar?
Han predominado los repuntes en este mercado. De momento los operadores apuntan a un buen inicio de mes, pero están pendientes de cómo reacciona el consumo interno esta primera semana de septiembre. Además, las exportaciones de animales vivos continúan con un ritmo aceptable para estas fechas.
En porcino ibérico, en la lonja de Extremadura, también se registraron subidas. ¿Y en ovino qué contamos?
Pues esta semana las lonjas han reflejado subidas y repeticiones en los precios de los corderos. No obstante, ha predominado más el signo positivo, entre otras cosas, porque falta cordero pequeño en campo.
En lo que respecta al complejo erótico,
pues en pollo esta semana han predominado las repeticiones en las cotizaciones, que se sitúan entre 0,97 y 1,04 euros por kilo. En conejo han predominado las subidas en los mercados nacionales. Los precios se han situado entre 1,63 y 1,80 euros por kilo vivo. Y en huevos también se mantiene el signo positivo, con más fuerza en las categorías superiores. La demanda interior y la demanda exterior de huevos se muestran más dinámicas y el sector productor no ha podido responder.
Y volviendo al ovino, en la lonja de Extremadura, subidas de precios de entre 6 y 20 céntimos de euro por kilo. Cotizaciones entre 2,6 y 4,3 euros. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados y escuchamos un consejo que creo que nos queda pendiente por ahí. ¿No es así, Cinta?
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Y este que escuchan es Julio Iglesias.
Hola, Julio, eres... buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
¿Lo de Guardiola te cabreó?
A mí nunca me ha gustado Guardiola. Yo quiero, Pepe, que debas hacer un dueto tú y yo.
Oye, cuando quieras.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Cuanto a Galicia,
miña terra nai.
COPE, referentes que se hacen oír.
Mamen, ¿alguna noticia de última hora relacionada con las redes sociales?
Podemos hablar que en Facebook Necho Pena nos manda una foto desde La Coruña donde se ve el oleaje, tienen lluvia pero un poquito de frío y Victoriano Vergara nos cuenta desde Pamplona que ya les han visitado las nubes este sábado.
¿Y no somos trending topic?
Pues no me lo han dicho todavía.
Pues que te lo diga porque ya lo estoy viendo yo. Es decir,
pues
tengo,
entonces, si ya lo has visto tú, que eres el jefe, eso es que somos trending topic.
Tengo que estar en todo, no sé para qué os tengo ahí, no me tenéis informado de
deberías
nada.
Deberías despedirnos a todas ahora mismo, en conjunto.
Sin indemnización.
No, no, con indemnización, por lo menos por todos estos años, con lo que te hemos querido y te queremos.
No que sois capaces de revelaros y despedirme vosotras a mí.
Bueno, bueno, entonces ya, si te has echado para atrás.
Don Juan Luis Delgado, presidente de Asaja Salamanca desde hace unos meses, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Es usted ganadero, ¿no?
Ganadero.
¿En qué zona?
La comarca de Vitigudino, al oeste salmantino.
¿Cómo está la feria?
La feria está bien, como todos los años, muy bien. La feria cada vez se va superando, como bien decía don Javier. La pena es que el sector no esté en condiciones de sacar partido de esta feria.
¿Por qué?
Entiendo que por las características y las circunstancias que tenemos...
La climatología de este año.
...en nuestra economía.
Por la climatología de este año.
La climatología, por supuesto.
¿Hace falta que llueva aquí, como en casi toda España?
Hace falta que llueva aquí, como en todos los lados. Salamanca es una provincia que ha sido bastante muy afectada por la sequía, tanto en cuestión de cereal como en cuestión de pasto.
Una petición muy breve a la Administración de Castilla y León.
Que haga más y mienta menos.
Bueno, lo ha dicho... más claro imposible. Gracias por haber estado con nosotros y tenemos que hablar ahora de el farinato. El farinato es el producto agroalimentario de calidad de Salamanca por el que preguntábamos. ¿De qué se compone el farinato, señor presidente de la Diputación?
Pues me pone usted en un aprieto, pero básicamente las grasas del cerdo, pan y algunas especias que le hacen un producto muy aromático y excelente. No es para abusar de él, pero sí está delicioso y riquísimo con huevos fritos.
Con huevos fritos. ¿Hay preparado ahora alguno?
Si usted lo desea, le preparamos unos huevos fritos aquí. Me remango yo mismo y se los preparo.
Pues bajamos abajo, porque si no aquí va a oler mucho.
Me lo pone usted fácil, yo creo que hasta ahí llegamos casi todos.
¡Los ganadores!
Por teléfono, Mari Carmen Rosas, que nos llamaba desde Torremolinos, en Málaga, a través del correo electrónico y de la web, Margarita de la Fuente. El afortunado en Facebook ha sido Julián Álvarez, que escribía desde Valencia en nuestro muro. Y por último, en Twitter, José Marcos, desde Tierra de Campos.
Pues esos son los ganadores. La respuesta del producto era el farinato. Y decir también que toda la información que hemos facilitado, parte que se nos ha quedado aquí en el micrófono, la pueden encontrar dentro de unos instantes en nuestra web www.agropopular.com. Repito, www.agropopular.com. Ahí tienen toda la información actualizada a lo largo de la semana. Don Javier Iglesias, gracias un año más por habernos atendido. Éxito en la feria de este año y en las sucesivas.
Muchas gracias, muy amables.
Finalizamos así Agropopular por hoy. Ha sido un placer. Volvemos la semana que viene, Dios mediante. Saludos de César Lumbreras luego. Hasta entonces.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.